Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Vamos por favor a la escritura. Ahora sí, después de haberte dado esta palabra, tú vas a decir, algunos se van a quedar, pero ¿cómo? Es que no es posible. Después de que escuches esta palabra, me dices 3, por supuesto que no, 10, me comprometo a 10, ¿ok? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Así se llama el tema: Jesús, la resurrección y la vida. Dijo Jesús, y antes de eso, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo con Dios para bendecir la palabra y lo que se va a dar? Habla a Dios y dile: Señor, yo necesito que tú me hables. Necesito que me des algo fresco. Necesito, Señor, que implantes, siembres tu Espíritu Santo. Necesito que pongas destino, que me des un motivo, Señor, para pelear, para establecerme, para ser de influencia, para gobernar, para profetizar. Necesito, Señor, el estímulo necesario para saber que no es con timidez, no es con temor cómo voy a ejercer influencia, cómo voy a traer a mi familia, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Espíritu de Dios, te pido que con toda sencillez pueda ser sembrada esta palabra. Gracias porque consideras mi vida para predicar en esta mañana de victoria que estamos celebrando a Jesucristo. Gracias por lo que tú estás haciendo especialmente. Gracias por el cambio, la transformación que tú vas a dar a las familias en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Quiero decirte, esta afirmación que Jesús hace es única. O sea, es impresionante. Nadie, ni Mahoma, ni Buda ha dado esta clase de enseñanza. Ningún papa, nadie ha dicho. Esto es único en su categoría, porque Jesús está presentando directamente como Hijo de Dios. ¡Listo! Hoy quiero decirte que tu fe, que mi fe no está sembrada en filosofías porque tu padre te enseñó. No, no, es que nuestra fe no está sembrada en eso. Nuestra fe tiene un fundamento, una tumba vacía. Dile al que está al lado: esta es mi fe, una tumba vacía. Jesús venció. Esto es algo que ya sabemos, que lo hemos enseñado, pero que en esta mañana nos disponemos a vivirla. ¿Quién dice amén? Jesús, cuando está dando esta palabra, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Está ante la tumba de Lázaro y se encuentra ahí al lado a una mujer llamada Marta, que está afligida, que no tiene esperanza. Gracias a Dios porque nos pone en esos lugares en donde las personas están afligidas y sin esperanza, para decirle: Jesús es la resurrección y la vida. Gracias por esos momentos de desolación que los demás tienen, para ponernos ahí y decir: Jesús es la resurrección y la vida. Si tú crees en Él, aun cuando estés muerto vas a vivir. Qué buenos momentos tenemos. Aleluya. Qué buenos momentos. Jesús está ahí en ese momento. Y María y Marta, perdón, le está diciendo: Oh, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Sabes que hemos escuchado mucho esta palabra de labios para afuera. ¿Cuántas personas se dicen cristianas de lado para afuera, pero no creen en una resurrección? ¿Por qué? Porque sus vidas lo muestran. Porque siempre están sufriendo, porque se están quejando, porque no viven de acuerdo al nivel de resurrección. Y Marta está en esa condición. Tiene al lado a Jesús, pero de todos modos no cree que Jesús puede hacer algo, aun cuando da la palabra correcta y la enseñanza la tiene. De todos modos, hay algo en su interior que dice: no es cierto. Jesús está presentándose ante Marta, como quiere ser conocido por ti y por mí. Y fíjate, yo he preguntado, ¿por qué hay personas que no viven lo sobrenatural? Si te has dado cuenta de que hay personas que no viven las experiencias que la Biblia menciona, ¿por qué? Porque no se atreven a arriesgarse. Ok, quiero decir una palabra y no quiero escandalizarlos, ok. Por favor, me dices: mi corazón está sano, pastora, y sé que está predicando para hacerme bien. Pero ¿sabes por qué no vivimos lo sobrenatural a los niveles que Dios establece? Porque nos estamos encargando de dar consuelo al que está lastimado. En lugar de estar orando por el que está muerto, en lugar de presentarnos directamente al infierno para rescatar al perdido, en lugar de ponernos ante la muerte para rescatar al que está muerto, nos estamos encargando de pobrecito, déjemelo abrazo, ¿Cómo que está enfermito? Déjemelo abrazo. Estamos consolando a ellos cuando Jesús nos dice que tenemos que ir a rescatar al perdido y traerlo a vida, rescatar al enfermo y traerlo a la salud. ¿Alguien lo está comprendiendo? Hay personas, en serio, que yo sé que Satanás tiene una experiencia de grande de tantos años, que cuando alguien está despegando en cuanto a la fe, no manda diablos, porque los enemigos, gigantes, potestades, nos hacen los mandados. Ya tenemos eso con total convicción. Pero ¿qué tal el hermanito que tiene necesidad? ¿Qué tal el hermanito que está enfermito? ¿Qué tal el hermanito que tiene un problema económico? ¿Qué crees que vamos a hacer? ¿Vamos a atenderlo? Y el diablo piensa que es mejor que la iglesia esté entretenida sanando a sus miembros, consolando a sus miembros mientras no se multiplique, todo está bien. Que el grupo siga de 50, todo está bien. Que el grupo no crezca, que el grupo se esté dando vueltas, que el grupo esté en círculos, está bien. Pero cuando hay alguien profeta que dice no está bien el entretenimiento, no está bien aquel que siempre necesita una palabra, es cuando la iglesia empieza a emerger para rescatar al perdido, para ir por el necesitado, para traerlo a los pies del Señor. ¿Alguien lo está comprendiendo? Dejemos de estar entretenidos en asuntos religiosos. Tenemos que llegar el momento en que nos enoje que hijos nuestros estén siendo tocados por el maligno. Enójate, enójate cuando viene la enfermedad, dale de patadas, enójate. Hoy estaba en la oficina y estaba viendo a la gente que estaba llegando, lloraba. Yo decía, mira, Señor, qué hermosa la iglesia, qué linda, porque de mi oficina se ve la gente de allá afuera. Yo dije, Señor, dales un espíritu de jovialidad, que vengan aquí desde allá afuera danzando porque se van a encontrar contigo. Que venga un sentir de gloria. Vengo aquí para celebrar al Maestro que resucitó, que vengan con todo, nunca cabizbajos, nunca tristes, nunca enfermos, nunca cansados, nunca debilitados. Dejemos de estar a la orilla del milagro que Dios quiere realizar y arriesguémonos. Si lo comprendemos, dile al que está al lado, arriésgate. Deja de vivir de las obras de los demás. Deja de dar agradecimientos, pastor. Pastora, yo quiero agradecer que Dios me quitó mi dolor de cabeza. Agradece que la familia resucitó. Agradece que el borracho de tu marido cambió y ahora es un ministro. ¿Qué te parece si empezamos a agradecer esos testimonios? ¿Qué te parece? Porque Jesús se arriesgó. Está viendo a Marta, está triste, no tiene ningún estímulo, sí sabes, no encontró a una mujer que dijo, qué bueno, qué excelente, yo sabía que mi hermano no iba a morir, no lo dijo. Marta dijo, si tú hubieras estado aquí, de seguro Lázaro no hubiera muerto, no importa. ¿Qué no es el dador de vida? Que no es el dador de vida, pero no importa, Jesús no necesita el estímulo para hacer milagros. Jesús no necesita nuestra palabra para hacer milagros, ¿sabes? Jesús se arriesgó. ¿Cuántas veces nos hemos arriesgado a hacer el ridículo? Te pregunto. ¿O estamos tan cuidadosos de nuestra imagen? ¿Estamos tan al pendiente de que las cosas sucedan? ¿Cuántas veces has orado por un paralítico a riesgo de que Dios no responda a la oración? ¿O nos conformamos con oraciones sencillas? ¿Has orado por un muerto? ¿Estamos tan preocupados nosotros por el qué dirán al final del servicio? Vamos a hacer oraciones, diáconos. Si tú tienes una oración, ven aquí porque vamos a estar orando. Si tú tienes alguna necesidad, tú tienes que venir aquí. en este servicio de resurrección. Vamos a arriesgarnos. ¿Qué te parece? Vamos a pagar el precio de la vergüenza, del ridículo igual. ¿Qué es lo que vayamos a perder? Que Dios se manifieste. Imagínate, vamos a escuchar a Jesús. Imagínate, vamos a escucharlo y a creer a las palabras. Jesús dijo en algún momento de esta historia, dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, si Lázaro no hubiera salido? Pues la vida continúa. Jesús hubiera estado en cierta vergüenza, pero no sucedió. Tú puedes decir: ay, pastora, pero ¿qué pasa? Si conocemos la historia, Jesús, Lázaro resucitó. Sí, la conoces. Hemos creído verdaderamente a la palabra de Jesús. Tantas palabras que dio y tantas promesas para nosotros las hemos creído. Yo no concibo una vida de fracaso, de tristeza, de congoja, de cargas, pero sí concibo la esterilidad de las personas que no hay aquí, por cierto, pura gente fuerte y de gloria. Aleluya, aleluya, de poder. Ve cómo estamos ahora, impresionantemente. Esto significa que hemos trabajado y que hemos generado influencia en estas ciudades. Impresionante. Así que, ¿qué hubiera pasado? La vida hubiera seguido, no importa, y Jesús se hubiera dedicado a otros milagros, pero no fue así. La palabra que dio a Lázaro fue suficiente para que él se levantara de los muertos. ¡Qué audaz! ¡Qué audaz! No solo Jesús está diciendo: tengo más fuerza que lo que está sucediendo, sino que le digo a la muerte: no tienes potestad sobre mi amigo Lázaro. ¡Qué audaz decreto! ¡Qué audaz decreto! ¿Alguien lo está comprendiendo? ¡Qué audaz palabra! ¡Qué manera de posicionarse! ¡Qué manera de asegurar la victoria sobre la muerte! Es así como una palabra que él está dando de lo que iba a suceder en un futuro próximo ante su muerte y ante la carga de pecados que él iba a cargar. Manones, ¿me prometen algo? Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, unos poquitos. Si se llegaran a enfermar, cuando se enfermen, lo hacen solos. No nos cansen. No nos digan: ¿me atiendes? ¿Me cuidas? Hazme caldito. Yo no concibo, yo no conozco un hombre tan hombre, tan hombre, tan hombre como el pastor, que cuando se enferma dos veces, de piedras en los riñones, yo generalmente estoy en Juárez, me llama y me dice: hola, oye, nada más para comentarte, todo está bien, estoy internado aquí, ¿me van a operar? No vengas, tienes un trabajo importante y no quiero que te subordines, no quiero involucrarte en lo que estoy haciendo yo. Hay las personas indicadas y debidas para atenderme. ¡Qué hombría! ¡Qué fuerza! ¡Qué impresionante! Vamos, no quieran a las Martas llorando: Lázaro está muerto. No quieran a las Martas sin esperanza: mi marido está enfermo. No quieran a las Martas. ¿Quién dice? Lo estamos comprendiendo. Es demasiado que uno se imposibilite a causa de enfermedad para que dos. Es inconcebible que el enemigo, enfermedad, tome dominio de una casa por causa de uno. Dime, ¿lo estamos entendiendo, pastora? Vamos a reírnos de la enfermedad. ¿Cómo? Siendo responsables nosotros de lo que va a suceder. Siendo responsables nosotros de las batallas que vamos a enfrentar. ¿Quién dice? Lo estoy entendiendo. Ni la familia, no quiero que oren por mí. Soy responsable. Tengo la fuerza, tengo las agallas, tengo el carácter, tengo el poder de Dios para enfrentarlo solo con Dios. ¿Quién dice cierto? Ay, Dios mío, Vamos a burlar a la enfermedad. Vamos a pisarla. No tomas dominio de mi casa. No, mis hijos no van a revolotear de alrededor mío. No, mi esposa va a estar preocupada. Ay, es que está enfermito. No, mi esposa me va a atender como un inválido, como alguien inseguro, como alguien enfermizo, como alguien que no tiene carácter, como alguien endeble. Que los varones digan amén. Qué fuerte eso. Así que en este vorágine de emociones que tenía ella, Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pues Marta está diciendo: Jesús, yo conozco que tienes el poder para evitar las cosas. Conozco que si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero no creo que tengas el poder para levantarlo de la muerte. Y no sabes que la fe que tenemos tú y yo es de otra dimensión. O sea, la fe que tenemos tú y yo abarca que Jesús levanta a los muertos, que Jesús hace nuevas a las personas, que Jesús perdona pecados. O sea, seguiremos insistiendo hasta no ver la manifestación de Dios en toda su potencia. Aleluya. Seguiremos insistiendo a cuando el trabajo lo pierdas, a cuando la salud lo pierdas, sabes, a cuando la relación la pierdas. Seguiremos insistiendo hasta ver la gloria de Dios en eso. Dale un aplauso al Señor. Wow. Es una fe en otro nivel, ¿eh? Es una fe diferente, ok, la que tenemos. Porque la resurrección vence todo espíritu de limitación. ¿Qué es esto? Todo espíritu de limitación. Jesús dijo: vamos a poner en libertad a los que están heridos. Alguien está atado. Alguien lo lastimaron. Alguien lo hirieron, la persona está atada. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando una persona está atada? Vive en cierto nivel, no vive en los niveles. O como dice la escritura, anda en los niveles que Dios establece. No, no, esta persona no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Mira que la serpiente es tan terrible que si no nos damos cuenta empieza a abrazar y empieza a apretar y empieza a apretar y sigue apretando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando viene el Espíritu de Dios y le dice a la persona: ve y conquista, ve y expándete, la persona que tiene el espíritu de limitación dice: no voy a poder, porque Satanás le está diciendo: va a ser imposible que tu marido sea salvo, va a ser imposible que tú puedas predicar, va a ser imposible que inviten mujeres a virtuosas. Porque tiene un espíritu de limitación que le permite tener cierta fe, pero no la fe a la cual hemos sido llamados. No a la fe que conquista reinos, no a la fe que le dice a la montaña: muévete. No a la fe que ora por los enfermos para que estos sanen. No ese tipo de fe. Es una persona que viene porque sabe que Dios la puede sanar, pero no es una persona que verdaderamente crea que si ora por sí misma va a tener el milagro de la salud. Lo estamos comprendiendo, porque tiene un espíritu de limitación. Pero no importa si alguien viene con ese sentir de no puedo, es muy difícil, creo la palabra de Dios, pero me parece muy complicado, pero estoy como que sí lo brinco, como que no lo brinco, como que me quedo en este lugar. El espíritu de resurrección que estamos celebrando ahora puede vencer ese espíritu de limitación que has tenido, el que no te permite creer a las bondades de Dios en toda su potencia. Lo comprendemos. El espíritu de limitación dice que no vas a conseguirlo, no importa. Que no vas a ser feliz si no vas a estar casada. Que no vas a ser feliz si no tienes hijos. ¿Quién dice eso? Soy feliz porque estoy con Dios, porque estoy en Él, porque estoy involucrada, porque estoy dentro. Soy feliz por eso. Soy feliz por eso. Ok, pero también la resurrección vence todo espíritu que hiede. A mí me gusta mucho esto, ¿sabes? Mira, crecimos y yo no sé si tú has predicado alguna vez que lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo ha desechado, eligió Dios. Y eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando pasan los años Y seguimos enseñando ese tipo de doctrina. ¿Qué pasa cuando viene el enemigo para tratar de atacarnos y pensamos, es que no soy lo suficientemente fuerte para vencerlo porque soy vil, porque soy menospreciado, porque sembramos a nuestros hijos que son viles, no victoriosos, que son viles, que son pecadores, que no tienen mayor oportunidad de que asistir a una iglesia, pero convertir a sus compañeros de trabajo, a los empresarios, a los políticos, no es para ellos porque son viles? ¿Cómo se acaba esta vileza que se ha sembrado? ¿Sabes? Allá afuera en las iglesias, algunas iglesias, como que resisten cuando una iglesia empieza a crecer y empieza a crecer, tratan de meterle el pie. Sí lo saben. Hay una guerra interna terrible. Allá afuera, oh, nos dejan crecer en paz. Pero en la misma iglesia, en las mismas confraternidades, no en palabra viva, en las mismas confraternidades te van a poner el pie y no van a estar de acuerdo porque crecieron con la enseñanza de que son viles, que lo vil y lo menospreciado Dios ha elegido. Y crecen con ese sentir. Quiere decir que cuando viene el enemigo con su ejército, no hay manera de que lo pueda contrarrestar. Quiere decir que cuando venga el mundo con sus enseñanzas e imposiciones, no es posible contrarrestarlo. ¿Me molestan las marchas? Sí, yo lo he dicho en el programa de matrimonios, me molestan las marchas. ¿Qué creen, hermanos Castro? Tenemos entre los jóvenes personas que han ido a escuchar Bad Bunny. Tú dices, pero no puede ser cierto, por supuesto. Y luego se alistan para la marcha. Yo no puedo comprender esto, no puedo entender. Y uno le pregunta, ¿qué fruto has tenido para el reino? ¿Y qué creen que dice? Nada. Yo lo entiendo. Y lógico sería que fueras abundante en el fruto y luego te fueras a escuchar Bad Bunny. O sea, sería ilógico. Dime, ¿lo estamos comprendiendo, pastora? ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo para ellos es más fuerte que su relación con Dios y su devoción con Dios. Porque desde pequeños crecieron en que son viles, menospreciados y demás. Que al cabo del tiempo, cuando son adolescentes o jóvenes, siguen pensando eso, siguen pensando en la vileza con la cual fueron enseñados en lugar de la grandeza que como hijos de Dios deben de tener. Porque la grandeza de los hijos de Dios, como tenemos nosotros, nos impide y vencemos al mundo cuando viene con todo su ejército para tratar de confundir a los jóvenes, para tratar de confundir a los adultos, para aceptar sus mandamientos. ¿Sabes la gravedad cuando les enseñamos a nuestros hijos esto? ¿Sabes la gravedad de esclavizarlos y darlos a luz para el mundo? ¿Cómo se soluciona esto, iglesia? ¿Sabes qué? Tu voz se tiene que escuchar más fuerte que el mundo. Yo no soy vil, no soy menospreciado. Es que la gracia de Dios descendió. Es que soy más que vencedor. Es que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque he sido elegido para manifestar y para predicar la gloria de Dios. De esa manera hagamos escuchar, hagamos hablar a nuestros jóvenes. Vamos a hacer hablar, que griten, que enseñen, que se posicionen, que desde pequeños empiecen a profetizar. Yo no tengo problema de decir a la iglesia que es profeta. No tengo ningún problema. Me gusta aquí pasar al altar para decir, vamos, empieza a hablar, empieza ese cántico nuevo. Algo sucede con el cántico nuevo, envuelve a la iglesia en un sentir profético. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo? Dios hablando a través de la persona que en ese momento tiene el control del servicio. ¿Cómo dejamos ese tipo de tonterías? ¿Cómo dejamos que vayan a escuchar ese tipo de personas sucias que denostan o denigran a la mujer? cómo le hacemos darle gloria a nuestros hijos, que puedan resistir esa palabra de desprecio, que digan, ¿por qué yo lo estoy escuchando? Es una ofensa al diseño que Dios estableció en mí, es una ofensa a lo que Dios está haciendo en mí. ¿Alguien lo comprende? ¿Por qué tus hijos escuchan música secular? ¿Por qué? Porque no les llena la música cristiana, ¿sabes? Porque no fueron instruidos desde pequeños a que tenemos diferentes tonos, melodías, dinámicas. Porque le permitimos pecar. Porque crecieron siendo vilis. Cualquiera que sea la situación con la cual fuimos formados, cualquiera que sea nuestra situación, este es el tiempo en que nuestra voz se escuche para libertad con denuedo, para predicar, para enseñar, para profetizar. Es momento en hacernos oír para que la voz del mundo no sea más fuerte que la voz de la iglesia, para que las enseñanzas del mundo no sean más grandes que la enseñanza de la iglesia. Sabes que estamos en una lucha, estamos en una batalla. Es tan maravilloso cuando Dios nos perfecciona en primer lugar para la batalla. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en una guerra. Pero ya fuimos entrenados, fuimos disciplinados, ya fuimos con todo con Dios. Él adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Él ha puesto de su espíritu en nosotros. Por lo tanto, no tenemos el espíritu del mundo. ¿Han orado por los oídos de sus hijos? Señor, yo te pido, por favor, vamos a acercarlos. No permitamos que escuchen la voz del mundo, sino que tengan la voz profética, el shofar, la palabra correcta, la palabra que quiebra la piedra. Si sabes que así es nuestra palabra, que quiebra la piedra. No es casualidad que yo venga a darte la palabra que quiebra la piedra, los dogmas, pensamientos, cosas que humanamente nos vamos formando que es contrario a la palabra de Dios y que no nos interesa. Ya cuando alguien empieza a discutir, pastora, pero ¿qué tiene de malo Bad Bunny? Ya mejor vámonos, porque debes de saber, Satanás lo puso para distraerte. Tenemos una batalla más grande que tratar de convencer al que se dice cristiano que eso es malo. Ir por el que no conoce, ir por el que está esclavizado, que no le han predicado. Más allá de discutir con los hermanos de por qué la música secular es mala, más allá que venga juicio sobre la persona, porque estamos muy ocupados nosotros. Que tu voz se escuche. Las limitaciones personales conocen, en serio saben los cambios y la fuerza que podemos tener cuando damos a luz a través de la palabra. Por eso distinguimos inmediatamente a quien nació creciéndose vil. ¿De qué manera? Que apenas levanta las manos. Sí, la persona creció de diferente manera. Sí, le pusieron un yugo y se siente inadecuado y se siente inseguro y no se siente apropiado. Sí, conocemos las limitaciones, perdón lo que estoy diciendo. Cuando doblas el billete de 20 pesos y lo pones en el sobre, sí, conocemos. Nosotros no pensamos, oh, es la obra de Dios. No, porque ni siquiera tu esfuerzo de 20 pesos lo honras entregando un billete bonito. Dime, ¿lo estamos entendiendo, pastora? Oh, Dios mío. Porque nos van a hacer enriquecer. No, es por tu beneficio. Sí, porque crees que yo siempre digo, dile al que está al lado, de esa manera te estás generando libertad, de esa manera te estás proyectando como hijo de Dios, de esa manera tu palabra se está escuchando, de esa manera te das a gobernar, de esa manera te pones como principal, de esa manera. Martín, por favor, Señor. La resurrección vence todo espíritu de permanencia. Hay que acostumbrarnos al problema año tras año. A Jesús le importa el tiempo. Dime, ¿a Jesús le importa el tiempo? Porque ¿Sabes? Cuando se acercó con el papá del joven endemoniado, le pregunta, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que su hijo está en esta condición? Porque le importa el tiempo. Cuando es perseguido porque sanó a la mujer que tenía 18 años enferma, Jesús mismo dijo, pero ¿por qué vienen a mí? ¿Cómo podían tener a esta mujer, hija de Abraham, esclavizada por largos 18 años? Dime, largos 18 años. Odio el problema. ¿Por qué? Porque acaba con la fe. Soy rápida para solucionar el problema y si no, vámonos. No tiene importancia y vámonos rápido. ¿Por qué? Porque creo que cualquier situación que permanezca me hace debilitar y me hace acabar mi relación con Dios. Todo se soluciona. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ponte ropa bonita y vas a ver cómo se solucionan las cosas. ¿Quién dice cierto, pastora? Es cierto. ¿Tienes problemas con tu hijo? Inmediatamente quítale la computadora, el celular y a ver si no te pide perdón y modifica las cosas. Dime si es cierto, pero con determinación. No los engañemos diciéndole después de unos golpes que nos duelen más a nosotros, con determinación. No, la verdad que te va a doler a ti más. No los engañemos. Las cosas se solucionan. ¿Tienes alguna situación de enfermedad? Deja que Dios actúe en la persona y tú continúa adelante, pero no te sumerjas en la enfermedad. No seas parte de la enfermedad. No te consuma tu alma, tu fe, tus pensamientos, tu vocabulario. Dime, me estamos entendiendo. No fuimos a ser llamados a hablar de enfermedad o de problemas. Ese es nuestro propósito, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es anunciar las virtudes de Jesucristo. Nuestro propósito es anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Para eso fuimos llamados. Ok. ¿Por qué es importante el tiempo? El espíritu de permanencia. La gente empieza a pensar que es normal cierta condición. Cuando Dios no nos llamó a eso, es normal. Yo no sé si tú vienes arrastrando un problema allá. Si el hijo te ha libertado, sé verdaderamente libre y olvídalo, entiérralo. Pero toma decisiones. Hazlo ya. ¿Sabes? Cuando entregamos el edificio de haciendas, ya. Te enteraste ni te enteraste. Llegamos aquí a llorar. No, vámonos, ¿qué quieren? Rápido, lo queremos. Órale, quédense con él, está bien. Listo, lo solucionamos. Vamos a seguir adelante. Aleluya. ¿Sabes? No lloramos. Fue un miércoles. Aquí estaba el pastor predicando, como siempre, feliz. ¿Por qué? Porque las situaciones se resuelven. No puedes tener largos 18 años. ¿Quién dice largos 18 años? No, ni largos 6 meses. No, 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 no. De tanto en tanto, para que no carcoman los hijos tu fe, jálales de las orejas. Tráelos aquí con los jóvenes. Pero no con temor ni con dolor. Ay, pastor, es que mire, traigo a mis hijos. Aquí los dejo. Aquí van a ser diferentes. Aquí la vida de Dios los va a cambiar. Aquí van a ser transformados. Aquí la palabra de Dios. Aquí no hay dolor. Como padres sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. Y hasta ahorita yo he entendido que la familia no es una democracia. Aquí es una teocracia. Se hace lo que Dios dice y punto. Hasta donde yo sé, no nos interesan lo que los hijos digan. Ponlos a tener familia, a ver si pueden. Te vas a dar cuenta de que no pueden. Entonces, ¿por qué los escuchamos? Pregunto yo. Así que no tengas el sentir de permanencia nunca más. Jesús dice que si tienes fe para hablarle a lo que parece permanente, aun cuando se asemeje a una montaña establecida o fija, será removida. Si lo crees, si lo crees. Estamos hablando de Jesucristo que dio esta palabra. Si lo crees, Oh, ya vamos a vivir una vida de libertad, aleluya. Ya vamos a vivir una libertad de gozo, de felicidad, amén. Porque ese espíritu de permanencia no solo limita a la persona, ¿sabes? Ah, Satanás, que el Señor lo ha reprendido, pero cómo juega con las personas. ¿Sabes que cuando alguien, sí, nos lastimamos una rodilla, ¿qué hace todo el cuerpo? Inmediatamente empieza a trabajar para proteger la rodilla. Y eso sucede con las experiencias emocionales. Cuando ya parece que se olvidó el asunto, en este espíritu de permanencia te pone un aroma que te hace recordar. Oh, me acuerdo cuando utilizaba un Calvin Klein. Sí, sabes, y la persona otra vez al hoyo emocional, y las veces que me sacó a pasear, y las veces que fuimos al cine otra vez. Y vuelve la persona a alargar su proceso de desierto por otros 40 días. Para cuando ya lo vaya olvidando, este espíritu de permanencia, de casualidad pasa el vehículo que él manejaba, de casualidad llega al lugar donde se citaban, de casualidad, sí, tantos recuerdos va a poner. ¿Para qué? Para que la persona siga esclava. Porque le conviene el dolor eterno de las personas, y más cuando se trata de la iglesia, le conviene el dolor eterno. Ya no más. ¡Basta! ¡Nunca más! ¡Nunca más rumiar las cosas pasadas, el dolor pasado! ¡Nunca más las relaciones pasadas! ¡Nunca más! ¡Ya no más! ¡Somos totalmente libres! Somos totalmente liberados, las cadenas han caído, si ¿sí saben? Hay una unción fresca, nueva sobre nosotros que quiebra todo yugo. Es diferente ahora. Por eso le decimos al temor: yo soy grandemente favorecido. A la herida, yo soy grandemente favorecida. Al pecado, soy grandemente favorecida. Hay que decirle: plántate enfrente de una tumba y dilo: soy grandemente favorecida. ¿Qué te parece? Vamos a rescatar a los hijos del infierno. Soy grandemente favorecida. Nadie quiere un evangelio pusilánime. Nadie quiere un evangelio estéril, un evangelio de dolor. Nadie quiere el evangelio de una mujer que esté llorando sin esperanza. Nadie lo quiere. Vamos cambiando entonces. Si ya sabemos que cuando nos ven orando: Señor, pero por favor, ¿por qué me diste esta carga tan difícil? Es que es muy complicado. Nadie lo va a creer. Pero llega con tus hijos, sóplales y diles: dice Dios para sus vidas que les ha levantado para que profeticen y hablen, para que enseñen, para que instruyan, para que oren por enfermos, para que el evangelio sea extendido en sus escuelas, en sus trabajos, ¿sabes? A través del matrimonio de ustedes, y las cosas van a cambiar. ¿Qué trae mamá? Se van a sorprender a la segunda que tú les profetices, papá. A la segunda que ustedes le profeticen, ya los van a escuchar, ya se van a quedar a reflexionar, ya van a tener en consideración lo que ustedes están diciendo. Pero perseveren, pero estén hablando, pero estén profetizando. Vamos a cansarnos de que no pasa nada en las cosas espirituales. Fíjate bien, Jesús le dijo a Marta, ya voy a finalizar, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todavía no hay el milagro de Lázaro. ¿Crees esto? Y Marta dijo: sí creo, Señor. Pero todavía no había pasado nada en Lázaro. Todavía no había llamado a Lázaro. Porque el pequeño sí que decimos, sí creo. Hay una diferencia entre la muerte y la vida. Hay una diferencia entre el perdón y la condenación. Entre el milagro y la esterilidad. Nada más esa frase de sí lo creo. Es que lo creo. Que cuando nos paramos con Dios y decimos: vamos con todo. Vamos con todo, Señor. No con un evangelio que debilita, sino con un evangelio que da fuerza. No con un evangelio que nos hace llorar de desánimo, sino con un evangelio que nos hace danzar, alabar, levantar las manos. Para eso fuimos llamados, amén. Dios resucita los sueños. Dios resucita los sueños, las esperanzas, la vida, la fe. Dios está resucitando en esta mañana todo esto, la identidad. Dios está resucitando un corazón saludable y bueno. Dios está resucitando nuestra vida de fe. Aleluya. Todo esto, el que haya llegado desanimado, Dios te resucita para que veas cómo la vida es divertida. Cómo la vida es divertida. Amén. Me llama la atención la palabra que Pablo dijo: estamos dispuestos a perderlo todo, iglesia. Sí, de veras, Pablo lo dijo. Ok, pasas por un problema, suéltalo. Está dispuesto a perderlo. No nos aferremos, dijo Pablo. Me sorprende esto, lo he perdido todo en Filipenses 3:10, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Él estaba diciendo que preferible vivir en el nivel de resurrección que tener una vida natural, terrenal y tan conocida. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto, si el poder de resurrección del libro de los Hechos fugiera, surviera ahora en cada uno de nosotros, algo pasaría. Algo pasaría. Si el poder de resurrección, de milagros, de presencia de Dios, de expansión, de crecimiento, si sabes, en donde la iglesia se colocaba en todos los niveles y había integridad. Oh, me duele cuando el pastor hace poco dijo: en algún momento yo pensé que no, la iglesia estaba lista para posicionarse en lugares de la política, y me di cuenta que no es cierto, porque la política los absorbe. Y después de haberlos tenido aquí levantando las manos y demás, de repente los encontramos en bailes, de repente los encontramos en la misma vivencia que el mundano. Y lo dijo con tanto dolor. Y uno se pone a pensar, entonces, que vamos nada más por el alcohólico, nada más porque el cristiano no tiene el valor para decir: perdón, soy cristiano, pero lo que quieran, mientras no sea pecado, cuenten conmigo. Porque tengo a quien deberme, que es a Dios, que me consiguió este trabajo. No fue mi capacidad, porque otros son más capaces que yo. Es solamente porque estratégicamente Dios me puso para hacer un cambio, no para comportarme como ustedes. Porque no soy borrego, soy hijo de Dios. ¿Quién dice? Lo estamos comprendiendo. Sí, lo estamos comprendiendo. Entonces uno se pone a pensar. O les decimos a la iglesia: mejor no estudien, sean ignorantes. Mejor no sean abogados. Mejor ten tu negocito, tu tienda de abarrotes, que es bonita, pero pues ten tu... ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Así como les estoy diciendo, pues ten la carrera adecuada, ten el Espíritu de Dios que te va a gobernar. Ten al Espíritu de Dios que te va a decir: no es por allí, amigo, no te contamines, porque esto es provisional, pero la vida eterna no, porque el trabajo que tienes es por mientras está el funcionario, pero después se acaba, y tu testimonio malo nunca se olvida. ¿Quién dice cierto? Ah, ¿qué tal? Ok. Así que vamos a sembrar el espíritu de resurrección, el espíritu que tenía la iglesia del Nuevo Testamento. Estos movimientos de avivamiento, ¿saben? Necesitan líderes, mentores. ¿Cuántos líderes y mentores hay aquí? Vamos. ¿Cuántos líderes y mentores? Allá afuera necesitamos gente preparada, gente con determinación. Allá afuera está necesitando gente de unción. Allá afuera está necesitando gente comprometida con la fe, no con el mundo. Allá afuera se necesita gente que se posicione y que se plante firmemente. ¿Cuántos tenemos aquí? Amén. Dios está buscando entre su pueblo a los que sean líderes, modelos en un auténtico poder. Vamos a dárselo. Siempre oro: Señor, lo que estés haciendo tú en esta ciudad, considérame. ¿Cómo me vas a dejar de lado? Lo que tú quieras, aquí estamos. ¿Qué se necesita para hacer un cambio? Para no permitir que el mundo gobierne. Ok, que el mundo gobierne. ¿Sabes cuál fue la más grande muestra, la más grande imagen que a lo largo de la historia ha permanecido? Ver a un hombre en una cruz. Wow, fue visto por muchos. qué impresionante imagen. Pero en el mundo espiritual, oh, quiero decirle, esa sangre significó: diablo, te quito todo dominio sobre la humanidad, te corto los dientes, te corto las garras, ya no tienes autoridad, no solo sobre mi iglesia, sino aquellos que van a ser salvos. Ya no gobiernas tú, ya no eres el príncipe de este mundo, ya no eres el señor de este mundo. ¿Sabes? Le quitó todo poder al diablo. Por lo tanto, él no puede hacer nada a nosotros, no nos puede atacar, no te puede atormentar, no te puede confundir. El diablo no puede hacer eso, no te puede enfermar, no puede hacer eso, porque le quitó autoridad de potestad en la cruz del Calvario. Que el aplauso sea más fuerte. Aleluya. Ponte de pie, iglesia.